Esta tarde nos va a ministrar nuestro hermano pastor llamado Terry Gray, que nos ha dicho que él graduó de la Escuela para el Ministerio aquí en el Calvario de Albuquerque hace 21 años, que fue la primera clase que graduó de la Escuela del Ministerio acá en el Calvario de Albuquerque. Vamos a ir a Mateo 14 y verso 22. 14, 22 de Mateo. Yo creo que este va a ser un retrato. Como iglesia estamos confrontando a estos tiempos en nuestro país. Muy bien, Mateo 14, 22. Vamos a ver un retrato. Vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, al examinar tu palabra, mi oración es que nos des ánimo. Sí, Señor. Ánimo, Señor, danos ánimo. Dale a tu pueblo ánimo, valor. Sí, Señor. Valor. Señor, danos fuerza. Danos perseverancia para confrontar los retos que estamos confrontando a este momento. Señor, levanta hombres y mujeres con poder para que estos hombres poderosos, que sean como David, Josué, las Debras, las Esteres, así, Padre Santo, danos valor. Te pido que nos traigas aconsejamiento a nuestro corazón. Señor, te regalamos este tiempo para que hagas cosas poderosas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos Mateo 14, 22, que dice: enseguida Jesús hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y cuando despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús y sus discípulos habían estado todo un día ministrando a grandes multitudes. Por eso es que Jesús trató de decirles que se fueran a descansar a un lugar aislado, solo. Había miles de personas que lo rodeaban, así que Jesús no los despidió porque tenía compasión y los ministró todo el día. Jesús los había alimentado milagrosamente. Miles de personas con dos panes y dos pececillos. Así que era una multitud contenta, una multitud, pero el día concluyó, así que Jesús despidió a las multitudes. Verso 22 nos dice algo interesante que dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Una palabra fuerte griega. Jesús forzó a sus discípulos entrar en el barco para que cruzaran el mar. La idea aquí es que ellos no deseaban entrar en el barco y cruzar el mar, pero Jesús los forzó a que subieran en la barca. Así que subieron en la barca. Jesús continuó hablando con la multitud para despedirlos él solo y se subió al monte para orar a solas. Era el tiempo de la primavera, quizás como abril. Había luna llena. Desde el punto de vista, Jesús puede ver el mar de Galilea y ver aquella barca en el mar de Galilea. Los está viendo, los está observando y está orando por ellos. Y los discípulos comenzaron a luchar porque se encontraron con una tormenta. El mar se enojó. Las olas se pusieron feas y bajaron sus velas para poner las anclas y comenzaron a remar y a remar, continuaron remando. Si ves los detalles de este pasaje, los discípulos remaron como 7 a 8 horas y no podían progresar para ninguna parte. Continuaban remando y no podían continuar caminando. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús vio que estaban luchando. Yo vi la palabra en el griego, macizo. Es una palabra que dice literalmente examinados por la tortura o con tortura, atormentados y remando. Estos compañeros que estaban cansados, estos hombres estaban frustrados, estos hombres estaban húmedos y estos compañeros estaban fríos y estaban atemorizados. Y para su beneficio, la Escritura no dice que ellos se detuvieron de continuar remando. Continuaron remando. Imagínense en su mente un retrato, ese retrato en su mente. Los discípulos en la barca confrontaban y seguían remando como locos. Jesús está en la montaña viendo sobre el barco, observándolos y orando por ellos. Bueno, es un retrato perfecto de lo que es la iglesia en el mundo. Yo creo que es un retrato perfecto de la iglesia en América. Como cristianos, Jesús nos envió a este mundo para hacer impacto. Yo diría que Jesús nos ha forzado a algunos de nosotros a ir a este mundo para hacer impacto. El mundo está enojado. El odio está ferviendo. Los vientos son contrarios para nosotros. Nosotros tenemos que continuar remando. Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos está viendo desde el cielo, observándonos, intercediendo por nosotros, como nos dice el libro de Romanos capítulo 8. Hermoso retrato. No se les olvide este retrato de Romanos 8. Algunos de los cristianos del principio presentan retratos de la iglesia, usan esta imagen. Muchos retratos son parecidos. Los barcos en medio del mar. Y estás viendo estas marcas en el mar. La gente continúa afanándose, retando, remando. Y Jesús está a la gran distancia, orando, observando. Aprendí que los primeros edificios de iglesias, las primeras catedrales, fueron construidos donde la congregación se sentaba, podían platicar, compartir. Esas secciones de las iglesias originales se llamaban naves, de la palabra latín que dice barcas. Los cristianos iban a la iglesia madre, entraban en la nave. El santuario estaba construido como una barca. Si eres, esta tarde eres cristiano, has entrado en un barco enorme, donde encontrarás paz en el santuario aquí. Escuchen, ¿sientes como el barco se mueve? ¿Sientes el odio del mundo allá afuera? Los vicios, los vientos contrarios en nuestra sociedad. Bueno, yo quiero ver diferentes partes de este retrato. Primero, quiero que veamos el mar, los vientos, las olas. Esto representa el mundo, ¿verdad? Esto representa todas las hostilidades que confrontamos. No sé si ustedes notan, pero se está poniendo más difícil para la fe cristiana. Una verdad, el punto de vista cristiano evangélico no es bien recibido allá en el mundo. Se está poniendo más difícil, más aturdido y más hostil compartir el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, y aferrarnos a nuestras costumbres morales en esta sociedad. Francamente, muchos cristianos, iglesias cristianas, organizaciones cristianas están comenzando a decaer. Vivimos una cultura que está viniendo a ser más y más antagonista hacia la fe cristiana. Hubo historias nuevas que han surgido la semana pasada que yo creo que nos dan una información clara de donde nos encontramos. Una historia de una escuela pública que ahora ya no se puede orar en las escuelas, ni se puede leer la Biblia en las escuelas. Enseñan a nuestros hijos que la evolución es un facto, sin mencionar la creación. Ellos tratan la creación como una leyenda para estimular a la gente. Walter Tatka, de Nueva Jersey, es una maestra en Nueva Jersey. Lo sacaron de la escuela porque por haber mencionado un texto bíblico y darle una Biblia a un estudiante. El libro de Lamentación y Mateo 20:16 dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Eso es un verso controversial. Continuamos preguntándonos a dónde vamos. Y la maestra les mostró en el Nuevo Testamento. El estudio dijo, yo no tengo Biblia. Entonces le dijo, te doy esta Biblia. Y fue despedido de su posición como maestra. Entonces, ¿es posible despedir a un maestro de la escuela pública? Al menos que vas a repartir Biblias. Entendemos que las fuerzas de nuestro trabajo se comprometen a hablar de la verdad a nuestros niños. Por cualquier y a cualquier costo. Y nos sentimos incómodos. Mi esposa y yo educamos a nuestros niños por los últimos 6 años. Hicimos una decisión el año pasado, una decisión, y oramos acerca de la decisión. Decidimos que lo íbamos a enviar a la escuela pública. Los crecimos en los caminos del Señor, los entrenamos. Queremos que ellos tengan la oportunidad de ir allá y vivir en el mundo para Cristo, mientras que todavía estén viviendo en nuestra casa. Así que estaremos con ellos, les contestaremos sus preguntas, trabajaremos con ellos. Eso es lo que hicimos. Y les voy a decir, ha sido difícil. El mundo no me sorprende a mí. Mis 3 hijos han estado expuestos a lo más horrible que hay allá en el mundo. Mundo hostil. No les enseñamos a los niños verdades, pero en el mundo las ven. Mis niños preciosos están allá y haciendo diferencia. Están presentando la verdad como cristianos, principios cristianos. Mi esposa y yo estamos en esa iglesia con ellos y nos conocen por nombres. Soy el papá favorito a los hijos de otros padres de familia. Estamos allí. Hemos encontrado otros padres cristianos. Llevamos los principios. Vamos a entrar ahí y vamos a pelear por las almas de los niños. ¿Amén? Amén. Sí, así es. Está difícil allá en el mundo. Hay una guerra que se está elevando, que está enfurecida por las almas de los niños. Y necesitamos envolvernos en esa lucha. La semana pasada oímos que el departamento del militar Alguien hizo el comentario que los capellanes ya no pueden orar en el nombre de Jesús como militares. Así que la oración que quieren ellos es una oración en general, para que no sepas a qué. Los capellanes ignoraron esa orden y continuaron orando. Y luego esta historia surgió. Quizá ustedes la oyeron. Dice que la afirmación que los soldados pueden ser llevados a la procuraduría por mostrar su fe. Los jueces judiciales están acusando. Las afirmaciones se han dicho que las noticias que los representantes del Pentágono se están encontrando con los dirigentes para ver los procedimientos que siguen los cristianos en el equipo militar y si acaso comparten su fe. El departamento de este Departamento de Religión y de Libertad dice, los cristianos, incluyendo los capellanes, comparten el Evangelio de Jesucristo en el militar, son culpables de traición, igual como si cometieran el crimen de rapto. Así que los cristianos en el ejército son enemigos de la Constitución. Más tarde, el Pentágono vino con afirmación completamente negando, diciendo, nosotros no lo hicimos, la gente puede compartir su fe en la forma que quieran. Yo espero que eso sea verdad. Pero mi pregunta es, ¿quién es este señor Einstein? ¿Quién es el fundamento de religión, expresión de religión? Esas fuerzas están trabajando fuertemente para expulsar a Dios de las escuelas, de los políticos, de todos los departamentos de nuestro país. Tenemos que continuar remando, para continuar en esta lucha. Y no perdamos la visión del Evangelio. Y veamos los asuntos morales que nuestro país está confrontando. Por ejemplo, los abortos, la administración de drogas. La semana pasada dijeron que rebajaron la edad para que las chicas más jóvenes puedan comprar esas pastillas contra el aborto. Estos compartieron que decidieron que estas pastillas se pueden vender en cualquier farmacia, incluyendo condones, en cualquier farmacia. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños? Vivan una vida impureza y luego tomen esas pastillas para abortar. ¿Es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos horribles por los reportes que hemos oído de que vinieron de Filadelfia, que una clínica médica, si una persona encontró culpable, la pueden culpar de asesino si no permite abortar los niños, dijo el juez. Los niños nacen vivos, pero con el cerebro torturado. Estos especialistas se especializan en abortar a niños. ¿Qué tan orgulloso puede estar esta persona? Yo soy especialista en abortos. Si sucede en el vientre, si sucede en el vientre no es asesinato, pero si sucede después de que nace el niño es asesinato. ¿Qué es la diferencia? En un espíritu de amor y gracia y misericordia y una forma amorosa, lo digo, el aborto es malo, el aborto es pecado. El aborto es asesinato, tenemos que proteger la vida. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos que estar agresivos en esta como cristianos? Porque debemos de ser la voz por los que no tienen voz, que son los niños que están en el vientre. Ellos no tienen voz. ¿Amén? Yo les puedo decir que si tú te aferras en esta situación, vas a tener una avalancha de gentes contra ti. Porque se necesita valor para ponerte de pie. Algunos de ustedes habrán oído el asunto que está tomando nuestro país acerca del matrimonio del mismo sexo. Ahora leímos en el periódico de hoy que Delaware es el estado número 11 que están legalizando, y nuestro país celebra y glorifican la homosexualidad. Hay políticos que son glorificados y celebran la homosexualidad. Se les reconoce como personas muy importantes en la televisión. También hemos oído que un jugador de básquetbol que dijo públicamente, y es un punto ya bien reconocido, que el presidente de los Estados Unidos lo llamó para felicitarlo por su valor. Yo les digo, eso es simbólico ahí, donde estamos en esta nación. Yo lo entiendo, vivimos en un país libre, la gente puede hacer lo que deseen, la gente puede decir lo que quiera decir, la gente puede presentar su opinión, pero el hecho es que esta opinión es la cultura cochina, porque es una opinión cochina. Yo diría, no conocen la palabra de Dios, así que con un espíritu de amor, misericordia, tenemos que decir la verdad. La homosexualidad es malo, es pecado, es un gran pecado. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Así que ustedes se pueden poner de pie por esta. Tienes una tormenta que te va a sobrevenir. Es interesante cómo la gente que en cristianos bien reconocidos que se oponen y los persiguen y los expulsan de hablar en el público porque están a contra. Hace como 2 años de que Franklin Graham se le impidió ir a hablar en el Pentágono, en el Pentágono. ¿Por qué? Yo no creo que fue porque algo que haya dicho en contra de la homosexualidad. Tenía algo que dijo contra el musulmán. Cualquiera que haya dicho fue verdad. Que haya dicho Franklin Graham fue verdad. Pero no se le permitió hablar en un evento como ellos. A Billy Graham se le llamó el pastor de América. El pastor de América. Los pastores americanos repentinamente ya no pueden hablar en este país. Hemos oído este año que Luis Giglio va a ser la inauguración. Lo expulsaron. La presión es horrible. Necesitamos héroes. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que se pongan de pie por la verdad. Que se sostengan en la verdad. Pastor Greg Lowry es uno de mis héroes. Yo quiero mucho al pastor Greg Lowry. Se envolvió en el Día Nacional de la Oración en Washington DC la semana pasada. Y él pudo ver la presión de la comunidad homosexual. Le decían que no debía estar hablando. Y él dijo, en la oración que hubo el miércoles por la mañana en Washington, Distrito de Columbia, Pastor Greg Lowry les dijo a los que se reunieron, no me echaré. No quieren que ora, que digan lo que digan. ¿Cómo tratamos una situación como esta? Hay el tiempo en nuestro país que soy atacado porque yo creo que la Biblia enseña, si la gente me van a poner presión, yo no me humillaré. En las palabras de un gran teólogo, se llamó Tom Manning, no me echaré hacia atrás. No me voy a disculpar. Oigamos como lo dijo, sin tener sonrisa en su rostro, el pastor Greg Lowry. Para decir algo así al público se requiere valor, amigo mío. he mencionado dos tópicos que son difíciles en estos días. Son controversiales. Aborto y la homosexualidad. Aún cuando los menciono, algunos de ustedes se sienten incómodos. ¿Vas a ir a decir, a hablar de esto? El musulmán es como el mundo quiere que continuemos. No necesitamos avergonzarnos de la verdad. Escúchenme con cuidado. El mundo intenta separarnos en estas situaciones. Dicen que estamos a contra de la homosexualidad. Somos homofóbicos porque quiere decir que odiamos a los homosexuales, que somos racistas, que estamos a contra del aborto, que odiamos a las mujeres. Eso no es verdad. Eso es mentira del diablo. Yo no odio a los homosexuales. Jesús no odia a los homosexuales. Iglesia, odiamos la homosexualidad, los homosexuales no. Pero odiamos el pecado, eso sí es verdad. Tenemos que hablar y decir que el pecado es pecado, llámele pecado. Yo estoy en contra del chisme. Ese pecado causa divisiones. El pecado del chisme. Estoy en contra de las maldiciones. Estoy en contra de los que abusan drogas. Admito, yo soy un pecador a contra de pecado. Llámeme que estoy a contra de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado y todas sus formas destruye las vidas de las personas. Y deshace los matrimonios, destruye las familias, las escuelas. El pecado destruye todo lo que Dios ha instituido. Y algo más peor, separa a las personas de Dios, es lo más peor. Todos debemos estar en contra del pecado. Billy Sunday dijo, estoy a contra del pecado, lo continuaré pateando mientras tenga pie, lo moquetearé mientras tenga puños, lo morderé mientras tenga pie. Lo batiré con mis puños mientras tenga fuerza en mis puños. Y se fue a su casa contento diciendo, amén, amén. Pero ellos, los homosexuales dicen, cristianos, eres un hipócrita. ¿Cómo puedes juzgar? Eres un hipócrita. Muéstrame algún cristiano que diga que es perfecto. Si es cristiano, no somos perfectos. Aún, lo primero que tienes que hacer para venir cuando eres pecado, admitir que eres imperfecto, ¿verdad? Como cristianos, todos estamos aquí y entendemos la construcción del pecado. Lo experimentamos antes de venir a Cristo. Todavía nos molesta los pecados que cometimos antes de venir al Señor Jesucristo. Pero también sabemos que un Salvador que decidió morir a la cruz y derramó su sangre para llevar todos nuestros pecados a la cruz. Y es lo que compartimos. Es lo que compartimos. Eso es lo que compartimos y estamos de acuerdo. Si el aborto te ha tocado tu vida de alguna forma, estás adolorido. Pero la sangre de Cristo perdona tu pecado, ese pecado que abortaste o participaste de un aborto. Jesús murió para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Todos pecamos? La Biblia dice. El coraje aumenta. Vamos a continuar a ver los discípulos que estaban en alta mar y vamos a considerar cómo están remando. Vean el valor que ellos tienen. La tenacidad con que están remando en alta mar es lo que debemos hacer nosotros, es lo que debemos estar haciendo. Necesitamos continuar remando. Yo te digo que se necesita valor para vivir una vida cristiana en esta sociedad. Y se necesita valor para y sacrificio, energía. Simplemente vivir una vida cristiana en esta sociedad personalmente, como cristianos. Piensen. Nosotros como cristianos hemos llamado para vivir una vida en el mundo. Nuestras vidas sobresalen. Hay gentes en este mundo que Por todo por lo que viven es para enriquecerse. Como cristianos no vamos a vivir por las riquezas. Hay mucha gente en este mundo que vive en su vida para el gozo, para disfrutar experiencias sexuales, experimentar drogas. Es como vive. Nosotros no vamos a vivir nuestra vida de esa manera. Hay gente que celebra el estilo de vida. No debemos de hacer eso. Hay gente que predica tolerancia. Nosotros tenemos que predicar la verdad, ser diferentes. Y cuando eres diferente, cuando de verdad vives para Cristo, entonces tú confrontarás oposición, pero ganarás. Vas a estar remando a contra la corriente. Cuando todos los demás en las vidas están remando con la corriente, y vas a perder amistades, y vas a perder relaciones con personas, y te va a costar tu negocio, a lo mejor te cuesta dinero, te va a costar que no te van a promover en tu trabajo. Te va a costar algo, quizás te va a costar en la escuela que no te van a dar buenos grados. Oí la semana pasada como una persona que leyó un papel en el colegio y la escribió de la perspectiva cristiana y le costó sus grados. Una historia en Texas de un equipo deportivo que ganó la carrera y iban a ir a participar a nivel del estado, pero cuando un hombre que el jugador apuntó al cielo como dándole gracias a Dios, todo el equipo fue descalificado. Así que alguien no le gustó que le damos gracias a Dios públicamente y descalificaron al equipo. Eso a ellos les costó la descalificación en darle la gloria a Dios del cielo. Hermanos y hermanas en Cristo, no va a ser fácil, pero esta tarde, así que hagan una promesa de continuar remando. Hagan una decisión, así que tomen una decisión y continúen remando. Y sigamos a Cristo de todo corazón. La Biblia también nos enseña que como cristianos nos debemos de vivir una vida diferente en este mundo. Debemos de envolvernos en el ministerio. Debemos estar allá ayudando a la gente, mostrándoles el amor de Cristo, compartiendo el evangelio con la gente, predicando con energía, con seguridad, con toda claridad. Todos hemos llamado al ministerio en alguna forma o en otra. Pero cuando te encuentras tu lugar en el ministerio, es un lugar hermoso, porque sabes dónde estás. Un ministerio no siempre es glamoroso. El ministerio puede ser difícil. Y a veces que estás en el ministerio y vas remando, y crees que no vas ganando terreno, pero tienes que continuar remando. Oí de un ministerio en El Paso. Se llama la misión de rescates. El ministerio de esa organización, un hombre increíble, una organización increíble. Les ayudamos como iglesia, empleamos equipo para ayudarles. Hace unos 2 años yo estuve allí, estaba frío. Aquel lugar estaba lleno de gente que estaban buscando abrigo, albergue. Este hombre que vino, entró, no estaba lugar para que... Lo sentamos en una silla en el pasillo y yo les digo, este hombre apestaba como el sure. Aquel hombre estaba sucio. ¿Quién sabe de dónde vendría? Yo voy a estar honesto con ustedes. Yo vi a este individuo y le pregunté, pensé yo, ¿qué hacer con una persona así? ¿Qué hacer? ¿Qué haces con algo así? Hay gente en esa misión que aman gente de ese tipo. Los visten, los limpian, los alimentan, los abrazan, les limpian sus babas y comparten el amor de Jesucristo con ellos. Y continúan remando. Esos son los levantapesas del Evangelio. Necesitamos estar a un lado de ellos, con ellos. Los misioneros... Pensamos en los misioneros y algunos de nosotros pensamos que es algo glamoroso. Pero yo les digo, están haciendo trabajo difícil. Dejan la tranquilidad de su hogar y salen a lugares diferentes. Un misionero en África preguntó si les gustaba lo que estaba haciendo. La respuesta fue sorprendente. Me gusta este trabajo, contestó, no. Mi esposa y yo no nos gusta estar en esta suciedad. No nos gusta gatear en lugares tan sucios como estos. Pero no hay nada que podamos hacer para Cristo que no sea difícil y doloroso. Te guste o no te guste, no tiene nada que ver con esto. Tenemos órdenes de ir y vamos. Amas y el amor nos impulsa a viajar al otro lado de la frontera para llevar el evangelio. Estos son levantapesas, estos son remadores. También, pastorear una iglesia. Mucha gente tiene un pensamiento de que pastorear una iglesia es algo hermoso, que nomás unas horas en el miércoles y otras horas el domingo, y el resto de la semana se va a jugar golfo. No es cierto, no es así. Ni siquiera me puedo imaginar la presión que tiene el pastor Skip en esta congregación. Y yo pienso de los pastores asistentes que sirven fielmente en esta iglesia, en los escenarios, que ustedes no tienen una idea de lo que está sucediendo detrás del escenario, lo que hacen. Continúan remando. Envuélvete en el ministerio para los caballeros, ministerio de las damas, de los jóvenes, visitar a los hospitales, visitar las prisiones, ministerio a los matrimonios. Envuélvete. Yo les advierto que vas a ser criticado. Pero continúa remando duramente. Serás herido, sentirás heridas. El mundo te va a ofender. El diablo te está persiguiendo. Desafortunadamente, a veces hasta los hermanos y hermanas te ofenden. Pero no te vas a rendir. No te puedes rendir. Tienes que continuar remando. Amy Carmichael le escribió un poema hermoso que dice, la hostilidad nos deja heridas, nos dejan cicatrices en nuestras manos, en los pies. Yo sé que oímos el dolor de las cicatrices. ¿Has sido cicatrizado? Si no tienes cicatrices, no has sido herido. Yo te advierto que las cicatrices son resultado de cómo has sido maltratado. Ahora yo te pregunto, ¿no tienes cicatrices? ¿No tienes cicatrices? Y con todo esto, ¿tú crees que le estás sirviendo al Señor? ¿No tienes cicatrices en tus pies? ¿No tienes agujeros en tus manos, en tus pies? Así que si no tienes cicatrices, no tienes amor. Así que atrévete, aunque salgas herido, que te queden cicatrices. Envuélvete en la lucha. Una vez más, yo les voy a pedir, haz una promesa y de que vas a seguir remando. Somos parte de este equipo. Afuera está difícil, está duro allá afuera, pero tenemos que ir a luchar, a pelear contra las... No seas la persona que está en un barco y estás nomás sacando retratos de lo que está sucediendo y los demás están remando. Tú estás sacando retratos y los demás están remando. No seas la persona que está en el barco que estás leyendo un libro, ¿cómo remar? Sí. Lee la Biblia, pero haz lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Amén. Quiero que vean otro retrato de este retrato. Veamos a Jesús. Vimos el mundo, vemos a los discípulos afanados. Ahora vamos a ver a Jesús. Jesús está arriba de la loma observando. Vamos a ver el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Así que Jesús descendió del monte y comenzó a andar sobre el agua. Él no tuvo que estar luchando para guardar su balance. ni se sentía, sino que él caminó derecho sobre el mar hacia donde estaban, como si hubiera estado caminando por la banqueta, caminando sobre las cosas que aquellos estaban atemorizados. Esto es en Mateo 14, 25. Verso 26 dice, y los discípulos, viéndolo andando sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Jesús causó temor a sus discípulos, continuó caminando y como que pasaba del barco, ellos continuaron gritando, pensando que era un fantasma. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso. Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver lo fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro también es un héroe. De todas las cosas que Pedro dijo y hizo, cosas tontas, pero en esa noche, contra aquel mar enfurecido, caminó en aguas. Caminó sobre las aguas. No por mucho tiempo, pero caminó sobre las aguas. Verso 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Imagínense, subieron a la barca e inmediatamente las olas se detuvieron y el agua quedó planita. La tormenta pasó. ¿Quién está en control de este mundo? El Señor que camina sobre las aguas. El Señor Jesucristo es soberano. Él es poderoso. Él camina en las cosas que a nosotros nos atemorizan. Y entra en la barca y la tormenta se detiene. Anímense. Yo les pido que continúen remando. Les pido que tomen valor. Tengan valor. Pero créanme, nunca quiten sus ojos de Jesús. Continúa con tus ojos de Jesús. Él te está observando, Él está orando. Él siempre continúa remando bajo su supervisión. El Espíritu Santo ha sido derramado con poder. Y si caminas sobre las aguas, nada te detendrá, porque Él es poderoso, síguelo. Continúa con Él, con Jesús. Así que, ten valor, no temas. En griego dice, no vuelvas a tener temor. ¿Qué es lo que dice en el verso 27? Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Esos discípulos que vieron a Jesús que hizo cosas maravillosas aquel día, ¿verdad? Y aquella noche. Vamos a admitir, fue una noche difícil. Estaban remando afanosamente, pero al fin, vean lo que pudieron ver. ¿Qué vieron? A Jesús caminando sobre las aguas. Pedro caminó sobre el agua. Jesús subió a la barca y la tormenta se detuvo. Ellos vieron la gloria aquella noche. Ellos vieron milagros aquella noche. Aún más, yo creo que años después, los que recordaban aquella noche, yo no creo que recordaban el que estaban remando afanados. Ni se recuerdan que estaban sudando o que estaban luchando. Lo único que recordaban fue los milagros que Jesús hizo. Fue la noche que Jesús caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Escuchemos con cuidado. Si tú haces esa promesa de continuar remando, lo mismo te va a suceder en tu vida, ¿verdad? Jesús va a aparecer en forma maravillosa en tu vida. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Tienes que continuar remando. Si tú te envuelves en la lucha, vas a ver milagros. Vas a ver caminar sobre las aguas. Vas a ver cosas en tu vida que la gente ha estado orando por años. Tú vas a ver esos milagros. tú vas a ver esos milagros y los verás. Se te va a olvidar las tristezas, los dolores, y te vas a regocijar cuando recuerdas esos milagros. Oí de un pastor que vino a nuestra iglesia. Yo sentí que yo estaba remando, y no parece que progresaba nada. Las últimas veces que vine aquí con ustedes les expliqué cómo compramos un pedazo de propiedad en una parte que era un jean de algodón, y ahí construimos una iglesia. Y la ciudad del Paso nos quiso detener, luchamos, lo que sucedió que nos reuníamos en una carpa por 4 años. Y en el Paso, Texas es muy caliente. Y era algo difícil. 4 años nos reunimos en carpa. Nos atacaban las avispas en el púlpito. Perdimos peso en aquellos veranos en aquella carpa. Horrible situación. Continuamos, no nos detuvimos, continuamos. Pero Dios finalmente, un día, no pudimos remodelar aquel edificio de algodón, pero construimos otro edificio al lado y nos movimos a ese lugar. No les miento. Una semana después que salimos de aquella carpa, la carpa se cayó, lo que nos indica que Dios estaba sosteniendo aquella carpa. Entramos al edificio contentos. Un hombre que vino a mí me dijo, al fin de la experiencia de la carpa, y me dijo, Pastor Kerry, voy a extrañar esta carpa. ¿Cómo me alegro de que no nos fuimos a ese edificio del algodón? Le dije, explíqueme, dijo. Yo no sé si tú notas, en estos edificios traen el algodón para refinarlo y les quitan las impurezas. Yo creo que usted sepa que yo fui salvo en esta iglesia hace como 3 años en la carpa. Y Dios me ha estado refinando desde entonces. Entonces, y dijo, venga, y me llevó donde nos encontrábamos en la carpa y me dijo, aquí mismo. Yo y mis compañeros de la escuela usábamos coquina, la cocaína. Aquí veníamos al fin de semana. Aquí fue donde el mundo me abusó. Yo creo que usted sepa que esta carpa ahora es tierra santa. Porque aquí me encontré con Jesús y Jesús me está refinando. Eso llenó el tanque de gas en mi vida. Cuando Cristo aparece, oh, qué hermoso. Y se aparecerá en tu vida. Vas a ver milagros. Tienes que estar dispuesto a continuar remando y remando. Algunos cristianos nunca experimentan milagros porque no se atreven a remar. Un comentarista dijo que nunca te podrás subir a una montaña si no te vas a golpear tu barbilla o tus rodillas. Nunca, si nunca vas a jugar fútbol, nunca experimentarás los strikeouts. Tampoco nunca tendrás la experiencia de lograr carreras. Pero vas a sentir los vientos del Espíritu Santo que va a continuar contigo mientras tú decidas continuar remando. Los discípulos descubrieron algo aquella noche que tuvieron un entendimiento nuevo de quién era Jesús. Lo que dijeron en el verso 33, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Fue el milagro que ellos esperaban y lo experimentaron. Aparte de que ellos conocían que Jesús era de Galilea y que ellos lo conocían porque había crecido allí, lo habían visto que había expulsado demonios. Nunca lo habían visto que calmara tormentas. Lo vieron que alimentó multitudes. Hasta cuando vieron este milagro y se supieron y pudieron ver. Ahora tuvieron un entendimiento nuevo. Así que cuando tú haces la promesa de continuar remando, vas a servirle a Jesús mucho más mejor. Así es. Así te vas a sorprender, porque Jesús va a usar tu vida. ¿Tu vida? Oh, Lord. Qué hermoso retrato, ¿verdad? Retrato que ha estado en mi corazón y en mi mente. Yo espero que continúe en tu mente. Y espero que te sientas animado. Levanta el remo y pregunta, ¿qué debo hacer? Ve y dile a la gente acerca de Jesús. No temas de ponerte de pie como cristiano en las dificultades de estos días. Hazlo con cuidado y con exactitud. No te eches para atrás. Efesios 4 nos dice que debemos hablar la verdad con amor, con ese plan. Si tú hablas la verdad sin amor, vas a ser difícil y vas a sentir que estás juzgando. Vas a decir, pecador, arrepiéntete o te vas a quemar. Eso no funciona. Si tú hablas con amor y no tienes verdad, entonces eres nomás masticando, muy sentimental. Es amoroso, amoroso, nada más. Pero no le estás hablando de la verdad, no estás hablando a nadie. Pero si tú unes la verdad perfectamente y el amor y el poder del Espíritu Santo, oh, verás cómo Dios se va a mover. Dios se va a mover. Hay tres grupos que vemos en este retrato. Dos grupos en la barca. Esos son cristianos. En el barco de los cristianos, los que estaban remando y los que estaban observando. Y los invito esta tarde para que seas un remador, que estés remando en la barca. Hay otro grupo que también se encuentra aquí. Es el grupo que están en el altamar. Es un grupo que están en el mundo. Es un grupo que está sido amargado, molestado, que están ahogados en el pecado. Se están ahogando en el pecado. Se están ahogando en las dificultades de la vida. Estas gentes necesitan subir a la barca. ¿Cómo puedes subir a la barca? Pidiéndole a Jesucristo que sea su Señor de su vida. Admitiendo que están en pecado, creyendo que Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si tú le pides que sea tu Salvador, Él te levantará de tu mano y te subirá a la barca y continuarás seguro con Él en la barca hasta llegar al cielo. Ahora, inclinen su rostro y vamos a orar. Todos inclinen su rostro porque vamos a orar. Vamos a estar en la presencia de Dios en una forma solemne. Y digámosle al Señor de todo corazón. Así que piensen por un tiempo. Tomen tiempo y piensen lo que hemos hablado esta tarde. Piensen, piensen, piensen en lo que hemos considerado en este estudio de hoy. Si tú estás aquí esta tarde y nunca has recibido a Cristo, quizás te sientes culpable acerca del pecado, Jesús te puede perdonar, Jesús te puede lavar, Jesús te puede renovar. Jesús murió por ti para que seas, quedes asegurado. No tienes que pasar por ninguna ceremonia religiosa. Todo lo que tienes que hacer es poner tu fe en Jesucristo. Él está vivo, te está oyendo, está con nosotros esta tarde. Si estás aquí esta tarde y nunca has recibido a Cristo, vamos a hacer oración en este momento. Si hay alguien aquí ahorita que necesite oración, suban a la barca. Si tú levantas tu mano lo más alto que puedas para que yo la pueda ver, y tú que me estás escuchando, allá a la distancia, en tu radio quizás, o en alguna forma, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil, tú también puedes levantar tu mano como señal de aceptación y dile a Jesús, Señor, toma mi mano y súbeme a esa barca. Así que todos vamos a orar. Todos vamos a la presencia del Señor en oración. Ya sea que levantaste tu mano o no, si necesitas a Jesús, simplemente dice, Señor Jesús, sé mi Salvador, tómame de mi mano y llévame, sácame de esta vida pecaminosa contraria a tu voluntad. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Y tú, lávame, Señor. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Si tú hiciste esta oración para recibir a Cristo, y si tú puedes compartir eso con alguien después del servicio, les podemos aconsejar y decirles cómo caminar con el Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, y al estar de pie, una vez más, ora para que tengas valor, ora para que tengas fuerza, ora para que tengas el poder del Espíritu Santo en tus vidas. Señor, danos el amor perfecto. Señor, úsanos en formas poderosas y notables, aún los cristianos jóvenes. Padre Santo, dales el poder para que alguien los ministre. Y Señor, usa a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos, Señor Dios del cielo, en el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.